Buen día, buen día. Bueno, un gusto saludarte. Mucha gente con asma en la comarca, ¿no?
Sí, en realidad no sale de la regla a nivel mundial. Yo quería hablar primero de unos números, porque la gente le queda el número, le queda el impacto, ¿no? Y hablar de por qué proyecta que para el 20, para el 2050 va a haber 100 millones más de asmáticos. Hoy hay 200 millones en el mundo y hay 4 millones en la Argentina. Entonces uno dice, bueno, si el asma es una enfermedad heredada, ¿por qué tendría que aumentar exponencialmente en los próximos 25 años? Porque es una parte de la verdad que es genética y heredada, una parte del asma.
¿Qué
Me
significa que
gustaría
sea
hablar.
Rosa, ¿qué significa que el asma sea heredada?
Y que si vos tenés un antecedente genético, mamá, papá, abuelo, tío, hermanos, con asma, tu probabilidad de tener asma se triplica, ¿sí? Es mucho más frecuente. Y eso tiene que ver que naces con una labilidad, con una sensibilidad para que tu bronquio se cierre ante ciertas sustancias, humos, vapores, olores,
Rosa,
hongos, bacterias, virus.
buen día, Pablo, de este lado.
¿Cómo te va, Pablo?
Rosa, hace poco, bueno, justo que hablábamos en el marco del día de la prevención del asma, estábamos viendo algunos números que decían que hay muchísima gente que lo tiene, pero que no lo sabe.
Sí, lo tiene y no lo sabe porque nosotros lo que nos estamos valorando del año pasado, en el 2022, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Asociación de Asma y Alergia de la Argentina, la Sociedad de Astrología de la Argentina también, le pidieron al Congreso de la Nación que ponga en agenda una ley que permita poner en agenda realmente el tema del diagnóstico del asma. Porque si nosotros no tenemos diagnóstico, va a seguir habiendo su diagnóstico, la gente no lo sabe, se va complicando su enfermedad. Y por otro lado, no solo del diagnóstico a nivel estatal, sino del tratamiento. Porque si nosotros tenemos el diagnóstico y no podemos tratar por condiciones económicas, o no le podemos mejorar la vivienda por condiciones sociales, o si no está puesta en la agenda política lo mal que hace, por ejemplo, la calefacción con humo de leña, por ejemplo, el fumar dentro de la casa, por ejemplo, estar expuesto en el trabajo a sustancias capaces de producir asma de origen laboral, o la contaminación ambiental, así reconocida hoy como causa posible de problemas respiratorios. O sea, poner en la agenda realmente, por eso la gente no sabe, pues está expuesta a diestra y a siniestra a sustancias que pueden cerrar su bronquio. Por eso yo decía al inicio, no, es una parte la parte genética. En realidad sería el 40% del asma sería origen genético. El 60% tiene que ver con lo que hablé recién. La exposición laboral, la exposición en domicilio, en la casa, y la exposición ambiental. Por eso va a haber 100 millones más de nuevos asmáticos dentro de 25 años, porque esto no va a mejorar, porque las condiciones de contaminación intrahogar y ambiental no van a mejorar, van a empeorar. Y por otro lado, vamos, si estamos esperando y proyectando eso, lo que tenemos que determinar es poner en la agenda que se haga el diagnóstico, por lo menos, y que accedan al tratamiento. Igual allí estamos corriendo por detrás. Si sabemos que el 60% de la etiología del asma es la contaminación, la respuesta tendría que ser otra.
Acá en la región, claramente el tema de la leña es un factor determinante. El tema de las quemas también. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Hay más asmáticos en lugares como la comarca? ¿O no sé, en Buenos Aires hay menos gente con asma? ¿En la costa menos?
Lo que pasa, Nelly, es que al no tener diagnóstico, al no hacer
Claro.
diagnóstico, no podemos comparar regiones. Y el diagnóstico, hace 50 años, era clínico. O sea, por los síntomas que tenía el paciente, por los signos y por la auscultación. Uno lo auscultaba, tenía broncoespasmo, tenía asma, tenía tos nocturna, tenía tos con el ejercicio. En los últimos 50 años se complica el diagnóstico. ¿Por qué? Por todo esto que decimos de las exposiciones. Y por otro lado aparece la espirometría, como herramienta para hacer el diagnóstico de asma. La espirometría es un aparato, es una máquina que mide, puede ser computarizada o mecanizada, que mide tu capacidad pulmonar, o sea, la fuerza que tiene la caja torácica en los pulmones para entrar y sacar aire, pero también mide cómo está el calibre del bronquio, el diámetro del bronquio. Entonces podemos saber si el bronquio está permeable o si está tapado, está obstruido. Y ahí es donde podemos hacer el diagnóstico de asma. ¿Cuán accesible es la espirometría para la comunidad en general para hacer ese diagnóstico? Esta es la primera pregunta. Si no tenemos diagnóstico, no vamos a tener estadísticas, chicos.
Claro,
pero podemos comparar áreas.
Para el diagnóstico también difícil, por ahí una de las cosas que hablábamos el otro día con Andre, situación que yo estoy tratando de buscar, no se encuentra alergista que venga acá a la zona. Hay que, para esa situación, o incluso muchas veces para otorrino, hay que viajar, y sabemos de las dificultades que muchas personas tienen en la zona para ir a atenderse a otros lugares para este tipo de especialidades.
Sí, igual ahí yo voy a hacer un paréntesis, porque, bueno, yo soy hospitalaria porque me formé en la universidad pública, hice mi residencia de terapia intensiva en hospital público, hice la residencia de neumología en una universidad pública. O sea, es el hospital, es la salud pública la que tiene la herramienta de poder hacer masivamente y correctamente el diagnóstico de asma. Y son los médicos generalistas también, con la accesibilidad y la formación, que podrían hacer el diagnóstico de asma.
Bien.
Porque si no, estamos ante otra dificultad, que también hablamos en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es cuántos neumonólogos debería haber para hacer el diagnóstico de POC y asma, entonces. No, lo que tenemos que hacer es que sea, en palabras contemporáneas, popular y accesible la espirometría. Y el único que maneja la popularidad de la salud pública es el hospital. O sea, no hay otra herramienta más popular, más sistémica, más general que el hospital público. Entonces me parece que nosotros debemos proveer y trabajar en la formación de algún médico generalista, al que le interese. Yo hice un trabajo en la Estepa con respecto a eso del lado de Río Negro y formamos un equipo en un hospital público como es el Hospital de Ingeniero Cacobasi, con dos generalistas. Entonces ellas hacían espirometrías, yo iba una vez por mes y valorábamos a los pacientes ya con el diagnóstico espirométrico. O sea, si no, no hay posibilidad, chicos, del acceso para el diagnóstico real poblacional.
El diagnóstico y el tratamiento.
Que el ya tratamiento, es... según el grado, moderado o grave, ahí sí debería pasar quizás al especialista, ¿no? Aquel que no responde al tratamiento protocolizado inicial, debería sí tener una interconsulta con el neumonólogo de adultos o el neumonólogo pediátrico. Pero me parece que si no ponemos en la agenda de la salud pública el diagnóstico, va a ser imposible que sea accesible a la población en general, que
Rosa,
tampoco tiene acceso a cobertura social, ¿no?
Vos decís que diste una capacitación en Jacobasi. ¿Qué pasa acá en el Bolsón, en Lago Puelo, El Hoyo?
Lo que es comarca andina del lado de Chubut, yo voy a todos los ámbitos hospitalarios. Por otra cuestión que en algún momento quizás hablamos, quizás recordás la producción y la generación hace muchos años de Mozanapo,
sí,
con el cual, al no haber accesibilidad en los hospitales rurales, decidimos ir en forma ad honorem, ¿no? Y desde aquella época yo voy a la ruralidad a hacer neumonología. Entonces de ahí se establece también un vínculo con los generalistas para el diagnóstico. Del lado de Río Negro, ellos envían, de Bolsón, envían a Bariloche, y también en algún momento, antes de la pandemia, ellos hacían espirometrías. Tenían la capacidad de hacer espirometrías, y de realizarlo luego me parece que pasó algo con el espirómetro, pero el hospital iba en esa vía, en esa normativa de poder hacer diagnóstico dentro del ámbito público.
Rosa, en cuanto al tratamiento, ¿los medicamentos para tratar el asma son caros?
Ese es otro tema, por eso la salud pública debe tratarlo. Los dos tercios, o sea, 3 de cada 4 asmáticos va a poder ser tratado en el ámbito público con drogas de bajo costo, de hecho cubiertas por el Plan Nacional de Medicación, que son el budesonide y el salbutamol. Son dos drogas genéricas que el hospital público no tiene. Solo un cuarto, o sea, uno de cada 4 pacientes va a requerir medicación, podríamos decir mucho más cara, que son medicaciones ya de acción prolongada, corticoides de acción prolongada, metadona de acción prolongada, o anticolinérgicos de acción prolongada, que son drogas ambas 3 caras. Pero en algunos hospitales me pasa, como no es para todos, es para algunos, haciendo un resumen de historia, elevándolo, justificando la medicación, también se puede conseguir. Claro. ¿No? También hay que hablar, como pasa con los antibióticos, del uso compulsivo, más que nada en el ámbito privado, de estas medicaciones caras, quizás, a veces, sin indicación precisa a ellas, ¿no?
Claro, siempre conviene ir al médico y saber, digamos, sí, utilizar los medicamentos.
Asesorarse bien.
Claro.
Sí, y hay otra cosa que es un error médico, que debemos asumirlo, que a veces al tener muestras en laboratorio, en de laboratorio, en nuestro consultorio, se la da al paciente. Y en realidad quizás no sea lo mejor, sino lo que hay. Y en general lo que hay de muestra es caro. O sea, aunque el paciente lo requiriera, no va a poder sostenerlo en el tiempo si no tiene cobertura. Y por otro lado, a veces el paciente no requiere esa complejidad de medicación, pero es la que yo tengo y es la que le puedo dar. No hablo en mi caso, que hemos aprendido los neumonólogos a no hacerlo, pero en el caso de otros médicos entiendo que es lo que tienen y se lo dan.
Sí.
Y yo siempre hago este ejemplo que es como usar, hablando, ¿no? El que me conoce sabe que soy médica. En vez de usar un revólver, utilizo una bomba atómica para destruir algo. O sea, cuando yo necesite la bomba atómica, ¿qué voy a usar? O sea, no, el tratamiento es escalonado. De lo menos complejo, de lo que menos efecto adverso me puede producir, a lo más complejo y a lo que más adverso me puede producir según la gravedad del paciente.
Rosa, un tema que nos mandan acá, una consulta que nos mandan al WhatsApp de la radio. ¿Quieren saber si las tiroides influyen en algún aspecto en el asma?
La tiroides está ubicada en el cuello, está la glándula tiroides, la paratiroides, están por delante de lo que es la vía aérea superior, que sería tráquea y laringe. Si hay un agrandamiento de la glándula, nódulos, bocio, suele producir una tos y una obstrucción a ese nivel. O sea, sería mecánico el vínculo. No por lo que libere la tiroides o no, sino si aumenta su tamaño, por una cuestión mecánica, va a comprimir la laringe y la tráquea, ¿no?
La última, Rosa, y tomando lo que decía Pablo, que decía que cuando uno tiene alergias por vivir aquí en la región y se dificulta encontrar un alergista, ¿podemos relacionar la alergia con el asma?
Mira, la definición histórica del asma es según la clase social también, porque y según lo que uno quiera o no aceptar de la enfermedad. Muchos de los pacientes vienen y me dicen, yo tengo alergia, no asma. Como que el asma es una entidad superior y más grave a lo que él tiene o algo que no quiere nombrar, ¿no? Muchas veces. En realidad, dijimos que el 40% del asma es de origen alérgico atópico, se dice así, atópico alérgico, y en general es el heredado, ¿no? Esa es la característica. O sea, por definición, el asmático es, en ese 40%, un alérgico. Esa alergia puede ser a nivel pulmonar, a nivel bronquial, a nivel de piel, a nivel de nariz, a nivel de ojos. O sea, la alergia puede ser sistémica, general, o solo localizada en alguno de esos puntos. Sí, algún porcentaje importante del asma, el 40%, también tiene alergia. ¿Todos los alérgicos tienen broncoespasmo o asma? No. ¿Todos los asmáticos son alérgicos? No. Un porcentaje de cada uno.
Bueno, Rosa, gracias por toda esta información.
Bueno, lo importante es que si tienen síntomas respiratorios, tienen que consultar. Y en esa consulta, ser también sujetos de derechos, si no tienen obra social, poder tener acceso a una espirometría y si la tienen, solicitarlas también. Y recordar esto, el sobrepeso, que es la pandemia del siglo XXI, la obesidad, la exposición laboral y la exposición contaminante en domicilio y ambiental son el 60% de la causa de asma. Por eso va a crecer. Entonces, en salud pública, la temática de poner en agenda es poner en agenda estas cuestiones que son la causa del 60% del asma.
Bueno, ojalá se dé en algún momento. Rosa, muchas gracias por el tiempo, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Rosa Benítez, médica neumonóloga, hablando con nosotros aquí, con la audiencia de la radio pública, sobre el asma y la alergia.